Canarias. Después de Aldama número 4, turno para el 2 y el 3, según la jerarquía de la trama que ayer dibujó en el Supremo el acusado corruptor, que se quitó mérito, pero que según la UCO, el que paga manda, es el líder de la banda y miembro activo de una organización criminal, según él mismo reconoció. Corrupto, confeso y arrepentido, que hizo retumbar las paredes de los despachos de la sede del PSOE, señalado por financiarse ilegalmente con dinero manchado de mordidas. Después de Aldama número 4, llega el turno de Koldo y Ábalos, colegas de prisión y de estrategia. Comparten estos días confidencias, aspavientos, cuchicheos y susurros en el banquillo. Koldo se presenta esta mañana como una persona obsequiosa y servicial. Todo lo hacía por ayudar a Ábalos, eternamente agradecido a Ábalos. Juega su baza, como la jugará esta tarde Ábalos y como la jugó ayer Aldama, escalando la trama corrupta hasta la Moncloa y salpicando al PSOE. El presidente parece tranquilo por lo primero, la UCO no le reserva ningún puesto en el escalafón corrupto, pero no tanto por lo segundo, que se investiga en una pieza secreta en la Audiencia Nacional, las cuentas del PSOE, de las que algo debería saber su secretario general. Nadie ha podido preguntarle hoy porque Pedro Sánchez ha cancelado su agenda pública esta mañana.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al jueves. ¿Cómo están? Koldo servicial, Koldo agradecido, fiel y dispuesto a ayudar en todo lo que hiciera falta a José Luis Ábalos, que trabajaba mucho. Su papel, le ha dicho al fiscal Luzón en su declaración en el Supremo esta mañana, era ayudarle, quitarle trabajo, asumir las cosas mundanas del día a día. Todas sus gestiones las enmarca en su forma de ser. Le dicen que alguien tiene un problema y ahí está Koldo para ayudarle, siempre cooperando con Ábalos y con todos sus amigos, Santos Cerdán, Pedro Sánchez, Margarita Robles, la amistad que se fraguó entre todos y en especial con Ábalos.
Bueno, desde que entró de secretario de organización, mejor así, si me aclaro el hecho, desde que entró de secretario de organización, yo siempre le he intentado ayudar absolutamente en todo. Incluso en primarias teníamos tan buena relación que nos llevábamos tan bien, estábamos Pedro, el famoso Santos, Margarita, todo el mundo que estuvo con el señor presidente del gobierno, pues bueno, pues se generó una amistad. Pero es verdad que con el señor Ábalos pues siempre he tenido un algo con él que siempre me he llevado bien.
Koldo servicial y un poco desmemoriado, no se acuerda del contrato de las mascarillas. Todo lo hacía por Ábalos, el chalet de la alcaidesa, porque Ábalos tenía que irse de vacaciones y él se encargó de buscarle un sitio, el rescate de Europa para echarle una mano a una empresa española estratégica. Niega pagos de Aldama, ni en efectivo, ni en forma de dádiva, y dice tener una explicación coherente para las chistorras y folios. Desde el PSOE salen en tromba hoy a desacreditar el testimonio de Aldama, al que Patxi López, el portavoz, acusa de usar la mentira como estrategia de defensa sin aportar pruebas.
¿Ha presentado alguna prueba? Es que el señor Aldama lleva años en libertad, que sigue haciendo sus negocios oscuros y no ha presentado todavía ninguna prueba. Es que el escándalo es ese. Es que ¿por qué le damos pábulo a este personaje?
Alguna prueba sí parece haber presentado, el sobre, el famoso sobre con información sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista, el sobre que ya tiene en su poder el juez de la audiencia que investiga las cuentas del PSOE, la causa que sigue siendo secreta. Hoy Sánchez ha suspendido un acto en su agenda sin más explicación que un cambio de última hora, tampoco ha estado en el pleno de esta mañana en el Congreso, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, cree que se está escondiendo porque todos los caminos llevan hasta él.
Mascarillas, hidrocarburos, Air Europa, Delcy Rodríguez, financiación ilegal del Partido Socialista. Lo que demuestra que no hay varias tramas. No, no. Son todas parte de la misma. Solo hay un caso, que es el caso Pedro Sánchez. Si todos los caminos llevan a la misma persona, es porque Pedro Sánchez es la persona. Es el eje de todos los casos de corrupción. El capo.
Y ya está arreglado el caos inicial en la bolsa. En su apertura esta mañana, un fallo técnico de información ha disparado por error las caídas hasta el 5%, el sobresaldo que ha durado algo más de una hora y que ha generado mucha confusión. La incidencia técnica sobre el cálculo del IBEX, que ha mostrado en las pantallas un dato erróneo que no ha afectado en todo caso, como explica el operador de mercados Ignacio Cantos, a la cotización real.
El índice general caía casi un 6% y el IBEX un 3,5%, pero no cambiaba la cotización, lo cual obviamente apuntaba a un fallo de difusión. No es que estuviera pasando nada, porque los valores sí estaban cotizando y con sus caídas o subidas normales del día.
Subidas y bajadas normales del día, un día intenso en los mercados por el precio disparado de nuevo del petróleo, que ha rozado los $126 el barril de Brent, pendientes de la decisión del Banco Central Europeo sobre el precio del dinero y de la reunión de Trump con sus generales esta tarde, posibles nuevos planes para una acción militar en Irán ante la falta de avances en la negociación. Resumimos ya el resto de las noticias del día, titulares con Margarita Zavala y David Gabás.
El líder supremo de Irán advierte de que mantendrá el control del estrecho de Hormuz a pesar de la presión de Trump. En un comunicado difundido en redes, Mokhtar Hamenei asegura que su decisión beneficiará a todo el Golfo Pérsico.
La economía española crece un 0,6% en el primer trimestre del año a pesar de la guerra en Irán. El INE destaca la fortaleza de la demanda interna que, según el vicepresidente Cuerpo, se ha convertido en el motor de nuestra economía.
El gobierno vasco vuelve a conceder el tercer grado penitenciario al etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gaddafi. La decisión se produce a pesar de que la Fiscalía ya recurrió la medida y de que el juez de vigilancia penitenciaria la anuló.
Sigue el trámite parlamentario de la iniciativa que pretende blindar el derecho al aborto en la sanidad pública en la Constitución. El Congreso rechaza las enmiendas de PP y Vox que admite por primera vez que se pueda abortar bajo una ley de supuestos.
La Eurocámara aprueba una proposición del PP para que se mantengan las sanciones contra Delcy Rodríguez. El gobierno español pretende que la presidenta venezolana acuda a la cumbre iberoamericana en Madrid pese al veto vigente.
Se restablece con limitaciones la conexión directa por AVE entre Madrid y Málaga, suspendida tras el accidente de Adamuz y las fuertes lluvias en Álora. La frecuencia de los trenes se reduce a la mitad y el viaje dura 15 minutos más.
Y el tiempo, seguimos con la inestabilidad, lluvia en buena parte del país, aunque no tan intensa como la de las últimas horas, Marga.
Bueno, el tiempo va a seguir muy inestable durante este largo fin de semana. Este jueves vuelve a llover, pero sin tanta intensidad como ayer, en los Pirineos, en Aragón y en Cataluña, y por el sur, por Albacete, por Jaén y en Granada. En el resto tendremos una mezcla de sol y de nubes. De cara a mañana volverá a llover por el Mediterráneo y por el Cantábrico. En el resto, sol. El sábado será la jornada más complicada por culpa de una borrasca que entra por el norte y que va a dejar lluvias generalizadas en casi todo el país. Solo se libran en Canarias y en Baleares. El domingo también va a llover en casi toda la península, aunque según vaya avanzando el día, las nubes se irán retirando hacia el norte. Las temperaturas se mantienen estables. Hoy la máxima se registra en Murcia con casi 30 grados.
Deja siempre espacio para María Hernández.
Última sesión de esta semana del juicio de las mascarillas en el Supremo. Jornada intensa también hoy con las declaraciones de Koldo y de Ábalos. La del exministro todavía no se ha producido porque el interrogatorio a Koldo García está siendo esta mañana minucioso, pormenorizado, con algunos momentos muy tensos con el fiscal. Se ha enfrentado al fiscal. Eva Llamazares, Supremo. Buenas tardes, Eva. ¿Qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ha tratado en todo momento Koldo García, lo estamos contando, durante su declaración de presentarse como alguien que se desvive por ayudar a los demás. Su trabajo era ayudar al ministro, quitarle trabajo, cosas mundanas, Koldo, servicial, todo lo hacía por Ábalos y ha negado además haber recibido 10.000 euros al mes, un sueldo, como dice Aldama.
Por su forma de ser, bastante tosco pero resolutivo, Koldo García explica que se convirtió en quien corría a resolver cualquier problema, hablaba con quien hiciera falta. Y esta ha sido su constante para explicar sus gestiones fieles, tanto del ministerio como las de índole personal del ministro, vacaciones, viajes o los temas de Jessica.
Por lo que conozco al señor Ábalos, trabajaba mucho. Entonces yo lo que tenía que hacer era quitarle el máximo de trabajo. ¿Qué me explico? Si él tiene que tomar muchísimo trabajo de unas responsabilidades en concreto, creo que las cosas, vamos a llamarlas mundanas o pequeñas, que había que hacer el día a día, pues intentaba quitárselas del medio para que se preocupara de lo que se tiene que preocupar, que lo hizo.
Koldo García despliega una estrategia a la defensiva y exhibe también un escudo para salvar al exministro.
¿Intervino de algún modo o el señor ministro en la, contratación? Es decir, ¿le consta a usted que hablase con algún funcionario para remover obstáculos para que se incorporase a los puestos de trabajo?
Entonces, ¿para qué estaba yo? Para quitarle trabajo, no para dar.
De acuerdo.
No recuerda si fue Aldama quien llevó al ministerio la oferta de las mascarillas, porque recibió otras muchas y él las derivaba incluso al ministerio de ella. Ni se acuerda del proceso por el que se pasó de una licitación de 4 a otra de 8 millones de mascarillas. Niega pagos recurrentes. ¿Y cómo explica la nota en la que escribe ingreso 10.000? Le ha preguntado el fiscal. No sabe, porque le falta contexto, pero puede tener relación con sus proyectos en países de Sudamérica. En medio de una tensión creciente con el fiscal Alejandro Luzón, Koldo le reprocha que le corte, que sonría o incluso sus formas.
Vamos a ser más claros. Le presenta el señor Aldama como señora de compañía a la señora Jessica?
Creo que es innecesario. Ya ha quedado claro que
de acuerdo. Sí.
Sobre el enchufe de Jessica, se limitó a enviar un currículum. Él creía que teletrabajaba y pagó parte del piso porque ella presionaba al ministro y amenazaba con sacar la relación con Ábalos a la luz. Ya a preguntas de su defensa ha tocado uno de los elementos de su estrategia que venía asomando ya en el juicio. Lo acabamos de escuchar. Trata de desacreditar el testimonio de Jessica y de hacerla aparecer como aliada de Aldama. A Aldama se la presentó a Jessica. Entre otras explicaciones, Peregrina señala que el empresario pagó un tratamiento médico familiar porque él con su tarjeta no podía abonar 6.000 euros, pero que luego se los devolvió. Tampoco ofrece una justificación creíble a que el chalet de veraneo para Ábalos fuera con la intención de alquilarlo y pagarlo él, el exministro, cuando los enlaces que le envía para que elija son de una casa con opción a compra.
El testimonio de Koldo, al que seguirá el de Ábalos. Gracias, Eva, desde el Supremo, con la asistencia en la técnica de José Eduardo Martínez Dorado. Koldo protege a Ábalos, se pinta como una persona obsequiosa, servicial, su único fin es ayudar y desacredita de paso a Jessica. De las dos acusaciones que ayer hizo en el Supremo Víctor de Aldama, una es la que más preocupa al Partido Socialista y es la de la supuesta financiación irregular del PSOE. Ayer hubo un cierto mutismo en Ferraz, más allá del comunicado en el que se anunció que pedirán amparo al Supremo por esas acusaciones que consideran injuriosas, pero hoy han salido en tromba los diputados del PSOE a desacreditar el testimonio de Aldama. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
Así es, el PSOE y sus socios atrincherados todos en la falta de pruebas de Víctor Aldama para defender al presidente de ser el número uno de la trama que engloba la financiación del PSOE. Su portavoz Pachi López, Santiago de Sumar o Rufián de Esquerra ponían pie en pared contra las mentiras, decían, de quien puede permitírselas.
Claro, es que no puede ser que haya alguien que, como digo, es un presunto delincuente, que diga lo que le dé la gana, no presente ninguna prueba cuando otros están en la cárcel.
Lo del señor Aldama obviamente no tiene para nosotros ninguna credibilidad.
Podemos sí que duda una vez más de la inocencia de Pedro Sánchez y los suyos, decía Jone Belarra.
Lamentablemente el Partido Socialista nos lo ha puesto muy difícil para distinguir lo que es guerra sucia y lo que son verdaderos casos de corrupción.
Y por fin el popular Miguel Tellado se pregunta por qué Sánchez no se querella contra Aldama y lo señala, al menos políticamente, como el capo de la trama que se esconde.
Que ante todo este bochorno el presidente del gobierno haga como que aquí no pasa nada y se esconda. ¿Pedro Sánchez ha presentado ya una querella contra Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo?
Desde el gobierno apuntan, ya se pidió amparo ayer al Supremo, lo que jurídicamente añaden es un primer paso para la posible querella contra Aldama.
En la Audiencia Nacional, juicio de la Kitchen, la operación Kitchen, hoy de nuevo con la declaración del inspector jefe de la UDEF, el investigador de la trama Gürtel. En la línea de lo que ya denunció ayer, hoy ha detallado ante el tribunal de forma explícita cómo las presiones se intensificaron cuando el Partido Popular llega al gobierno y se hace cargo de la policía. Dice que se sintió espiado, que tuvo que tomar precauciones ante la sospecha de que su teléfono e incluso el del juez estuviera intervenido. Miguel Rodríguez.
El inspector jefe a cargo del caso Gürtel ha asegurado que en los informes que enviaba el juez sobre una posible caja B en el PP incluía en anexos las conclusiones que tenían que estar en apartados centrales y que de esta forma regateaba las presiones de mandos superiores a los que decía estar sometido. Con todo, asegura que el juez estaba al tanto y que le instó a no dejarse amedrentar.
Él me llegó a decir que si tú consideras que el informe está correcto y se puede verificar por elementos externos lo que consta en el informe, no es admisible que te digan que cambies nada.
Además, denuncia que cuando llegó el PP al gobierno, altos mandos policiales desmantelaron su grupo investigador a base de ofrecer mejores puestos a sus compañeros y sustituirlos con personal de menor experiencia.
Éramos 11 policías. En 2013 se fueron 3 personas. En el 14, una. Y en el 2015, 5 personas. Es decir, el grupo quedó absolutamente sin capacidad investigativa.
Dice que a él también le ofrecieron un puesto en la ONU que no le hubiera permitido acudir a los juicios.
Pues así, con este clima político judicial, empieza esta medianoche la campaña en Andalucía para las autonómicas del 17 de mayo. El Partido Popular parte como claro vencedor. No hay mucha duda de que Juanma Moreno ganará las elecciones, aunque no todos los sondeos le otorgan la mayoría absoluta que tendría muy cerca para poder gobernar en solitario sin tener que depender de Vox. Y en plena campaña, casualidades de la vida, desde hoy abierta ya la línea del AVE, trayecto directo desde esta mañana entre Madrid y Málaga. Adif ha restablecido plenamente la línea y los AVEs, con menos frecuencias, eso sí, ya circulan desde hoy. En la estación María Zambrano ha estado Vicente Martínez.
A las 12 del mediodía salía el primer AVE directo hacia Madrid tras 102 días. Un poquito de miedo y de certidumbre.
Yo ya lo que hacía era cogía un taxi, me parecía un rollo tener que ir en un autobús y tal.
Pero que por fin sí podíamos viajar.
El tiempo del trayecto vuelve al entorno de las 3 horas, aunque el que ha salido al filo de las 10 de la mañana desde Madrid ha llegado con retraso. Se debe en parte a que la circulación se restablece solo por una vía, lo que va a reducir la velocidad y la frecuencia un 10%. Gonzalo Romero, gerente de servicios comerciales del área sur de Renfe.
No va al 100%, pero va bastante completo. Y hasta que se normalice el servicio, porque ahora mismo solamente hay un tramo de vía única, hay unas limitaciones de velocidad y podrán ir variando, dependiendo de cómo vayan evolucionando los trabajos.
Mientras tanto, se sigue trabajando en Alora para que la segunda vía esté lista para el verano.
Noticias Mediodía. Al 45%.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
El IBEX opera ya con total normalidad tras el incidente registrado en la apertura esta mañana, en el que ha llegado a registrar una caída en picado de casi un 6% por una incidencia técnica que ya se está investigando. El fallo ha provocado que se hayan difundido datos incorrectos sobre la cotización. Una vez solventada la incidencia, vuelve la normalidad. Es un día de números rojos, en todo caso, por la tensión geopolítica y sobre todo por la subida del precio del petróleo en máximos desde hace tiempo. Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, en un momento de alta tensión como la que se vive en los mercados, solo faltaba la confusión en la distribución de los datos en la bolsa. Es lo que ha ocurrido esta mañana con los duendes informáticos, que ha comenzado a fallar el cálculo automático del IBEX 35 y ofrecía caídas abultadas de casi el 6%, que no se correspondían con la realidad de las operaciones. La compra y venta de acciones funcionaba perfectamente, como explica Sergio Ávila de IG.
El problema aquí en este caso ha afectado al dato publicado del índice, pero no ha afectado ni a las órdenes, ni tampoco a la formación de precios de las acciones, ni a nada, ¿no? O sea que hemos visto cómo BME ha indicado que el mercado estaba negociando con total normalidad.
La bolsa marcha ahora prácticamente plana, digiriendo los resultados del BBVA con casi 3.000 millones de ganancias. CaixaBank en los 3 primeros meses ha ganado 1.570 millones. Y Repsol, que es el valor que más sube cuando el petróleo se mueve en el rango de los 110 dólares, después de tocar los 127 dólares el barril esta madrugada, ante el riesgo de un recrudecimiento de la guerra con la reunión de Donald Trump con sus mandos militares.
La administración Donald Trump, que maniobra para formar una coalición internacional liderada por Estados Unidos para reabrir el estrecho de Hormuz, es lo que avanza hoy la prensa estadounidense, que también se hace eco de una reunión que va a tener lugar esta tarde. Esa reunión, ese encuentro en el que el jefe del comando central del ejército va a presentar a Trump planes sobre Irán que incluirían una oleada de ataques contra corta pero potente, y además un plan militar para reabrir Hormuz con fuerzas terrestres. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Como el gran negociador no sabe cómo solucionar la guerra en Irán, con el precio de la gasolina al alza sin freno, y porque los norteamericanos no se creen ya sus excusas de que Teherán será el primero que dé su brazo a torcer porque su economía está al borde del colapso, los generales del Comando Central tienen previsto presentar esta tarde a Donald Trump sus planes para obligar a los ayatolás a regresar a la mesa de negociación. Entre las opciones que presentará el almirante Brad Cooper al comandante en jefe están el realizar una serie de cortos y poderosos bombardeos contra Irán, una misión de la Marina para conquistar varias zonas del estrecho de Hormuz para reducir el control que los iraníes tienen de él, y una operación muy peligrosa y que no tiene garantizado el éxito por su dificultad para hacerse con la media tonelada de uranio enriquecido que tienen todavía los iraníes.
La guerra ya pasa factura a la economía. No es del todo malo el dato del PIB que se ha conocido hoy, porque confirma que en el primer trimestre del año nuestra economía ha seguido creciendo un 0,6% avanzado, aunque pierde impulso por la caída de las exportaciones. Lo que sigue cayendo es la compraventa de viviendas, que acumula 5 meses consecutivos de bajadas. Manuel Pecino.
Ha caído un 7,7% con respecto al mes de febrero del año pasado y se suma a la caída de más de 11 puntos en enero. Detrás está, cómo no, los precios. Subieron un 5,4% hasta los 1.997 euros el metro cuadrado de media, según datos del Consejo General del Notariado. Con todo, la economía española modera su crecimiento en el primer trimestre, cuando solo al final, en marzo, nos afectaba el conflicto en Oriente Medio. El PIB crece 2 décimas menos que en el trimestre anterior y aún así es 1 décima más que hace un año, gracias, decía el vicepresidente Carlos Cuerpo, al consumo doméstico.
Con este ritmo seguimos liderando entre las principales economías de la Unión Europea. Un crecimiento sólido,
sostenido por dos grandes fortalezas. En primer lugar, el consumo de los hogares y también la inversión de nuestras empresas.
Según datos del INE, crecen además los puestos de trabajo a tiempo completo, un 2,8% interanual, y también las horas efectivamente trabajadas, un 2,1%. Todo celebraba el titular de Economía mientras se sigue creando empleo.
El escenario de incertidumbre lleva a los bancos centrales a optar por la prudencia. Ayer fue la Reserva Federal la que optó por mantener los tipos y hace apenas unos minutos ha hecho lo propio. El Banco Central Europeo mantiene el precio del dinero en el 2%, aunque no se descarta una subida de los tipos en la próxima reunión del mes de junio.
Noticias Mediodía.
Mira esa casa, entramos.
De vuelta, Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Será en Londres el próximo martes donde se decida quién está en la final de la Champions. Combate nulo anoche en el Metropolitano con ese empate a uno que deja la eliminatoria igualada en un partido con polémica arbitral. No acabaron contentos ninguno de los dos equipos. Llegó el tanto del Arsenal al filo del descanso tras un riguroso penalti. Ya en la segunda mitad, en la que el Atlético mereció más, incluso con un disparo de Griezmann al larguero, llegó el empate también desde los 11 metros al transformar Julián Álvarez un penalti por una mano del Arsenal que no vio el árbitro y tuvo que corregir el VAR. En los minutos finales, salvó la tecnología a los rojiblancos, rectificó el VAR un penalti de Janko, otra vez dudoso, que sí que había señalado el colegiado. Tres jugadas de las que habla así el técnico atlético Simeone.
Hay un contacto de espalda, que lo del jugador espera el contacto del rival y se tira. Me parece que en semifinales de Champions se necesita un penal, que sea penal. Pero bueno, el árbitro ahí entendió que fue penal. Después, en la otra ocasión, gracias al VAR, si no, en la mano no era mano. Y el penal del segundo penal, gracias al VAR, no fue penal. Hay veces que el VAR te da y hay veces que el VAR te quita.
Acabó tocado Julián Álvarez, que tiene un esguince de tobillo de grado bajo, así que se espera que esté disponible para el partido del martes. Se decidirá también la próxima semana la otra semifinal, Bayern-PSG, con un gol de ventaja para los franceses, que no podrán contar para ese duelo de vuelta con Arraf. Va a ser baja el lateral marroquí por una lesión muscular que le va a tener varias semanas K. Hoy cita con la historia en Vallecas, juega el Rayo sus primeras semifinales europeas, las de la Conference, a partir de las 9, partido de ida en casa ante el Estrasburgo francés. Última hora, Raúl Granado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Rayo Vallecano, que quiere seguir haciendo historia, para eso busca un buen resultado en este partido de ida, con Álvaro García, Enteca y Luis Felipe como únicas bajas para Íñigo Pérez. El resto de la plantilla estarán disponibles. Apenas 50 entradas se han quedado sin vender. Hoy no podrán hacerse porque el partido ha sido declarado de alto riesgo. 745 aficionados franceses en las gradas, con un operativo de seguridad de casi 400 miembros. Todo listo en Vallecas para seguir haciendo historia. Íñigo Pérez ve así la eliminatoria.
Desde un inicio debíamos aprovecharnos de jugar la ida en casa, que siempre parece denostada, ¿no? Soy de los que piensa que si a ti te dejan pegar primero, debes utilizarlo. Otra cosa es que no sea lo suficientemente contundente y después tengas que tener encaje de golpes y recibirlo. Tenemos un camino ya largo en el campeonato y tenemos cierta experiencia.
En baloncesto, el Real Madrid arrancó con una sufrida victoria, 86-82, su serie de cuartos de final de Euroliga ante el Hapoel, que dejó la mala noticia de la lesión de Tavares. El pívot sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Se va a perder como mínimo toda la serie ante los israelitas. Hoy, segundo partido de la eliminatoria Valencia-Panathinaikos, tras caer en la primera cita obligados a ganar los valencianos para viajar a Atenas al menos con la serie igualada. Destacar también que Bilbao Basket revalidó su título de la Copa de Europa FIBA al superar 89-74 al PAOK griego en el partido de vuelta de la final. Y en tenis, nos quedamos ayer ya sin representantes españoles en el Mutua Madrid Open, esa derrota de Rafa Jodar en cuartos ante el número uno del mundo, el italiano Sinner, que se llevó el duelo en dos sets, 6-2-7-6, peleó lo que pudo el joven tenista madrileño, que demostró que aún puede seguir creciendo.
Si fuera redonda, se caería.
1000 órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia de género. Son de media más de 90 órdenes al día. La estadística del INE refleja que cada vez hay más niños, más adolescentes, 2000 en 2025, para los que se pide protección. Belén Gómez del Pino.
Al Ministerio de Justicia le constan esas 2.000 órdenes solo en 2025, lo que supone un 10% más que el año anterior. Entre las medidas cautelares dictadas en 2025, 7 de cada 10 fueron penales, orden de alejamiento, prohibición de comunicación o incluso prisión preventiva. Entre las civiles, la más habitual, la suspensión del régimen de visitas a menores. 2025 cerró con un menor número de hombres denunciados por violencia de género y con un incremento de casos entre excónyuges y ex novios. La estadística muestra también un repunte de violencia doméstica, que es esa que sucede en el hogar, excluyendo la de género, aumento superior al 7%, con casos sobre todo de hijos que agreden a los padres, un 36%, seguidos por la violencia ejercida de padres a hijos y entre hermanos. En estos casos, los denunciados varones duplican a las mujeres.
Y llega el fin de semana largo por el 1 de mayo. Se espera mucho movimiento en carretera, operación especial de la DGT a partir de las 3 de la tarde. Vamos a comprobar cómo está el tráfico ahora mismo. mismo desde la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hasta ahora ya pendientes de varios accidentes en Sevilla en su acceso por la 4 en Dos Hermanas, ya en Madrid en la entrada por la 42 en Casarrubuelos, pero está generando más de 5 kilómetros de retenciones en ambos sentidos y otro complica la salida, en la 2 en Canillejas. Otro accidente complica en Barcelona la P7 en Montmeló, dirección Tarragona, y ya en Valencia la entrada en la V31 en el entorno de Catarroja. Se complican la salida de Madrid en la 3 en Rivas, A4 Pinto y Butarque, A5 en Arroyomolinos y especial precaución en la entrada a Valencia, A3 en Loriguilla, y ya se van a circular en Barcelona en la P7 en Barbera del Vallès en ambos sentidos de la marcha.
Pues así terminamos este rato de radio. En la realización, Gabriela Sánchez. En la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.